Tienen sus Biblias, por favor, vamos a abrirlas en Segunda de Crónicas, capítulo 29 hasta el capítulo 32. Y en Segunda de Reyes, capítulo 18, es donde vamos a empezar mientras continuamos nuestra serie en Profetas y Reyes. He tomado y he pensado acerca de las personas alrededor de la nación. Va a haber algo que los invito para que escuchen. Hay detalles en el pasillo. Vamos a tener con nosotros para la conferencia de hombres a Patrick Marley, el hombre que escribió El Hombre sobre el Espejo. Ustedes han escuchado mucho acerca de Tim Kimmel. Si ustedes planean en participar en la dedicación de los bebés en la tercera semana de noviembre, hay un boletín donde pueden ver la información. Hay una de las mujeres que estará teniendo algo aquí con nosotros, estar peleando con cáncer. Estoy con un poco de problemas. Fuimos a la casa de nuestra hija. Tenemos un nieto que casi va a tener 4 años y me dijo: abuelo, ya no te quiero. Y dice: ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Dice: los malos equipos de ustedes le ganaron al equipo que a mí me gusta. Mucho espacio en la Biblia está dedicada al profeta Ezequías. Después de todos los reyes, con la excepción de David y Salomón, Ezequías seguía las cosas malas que su padre hizo. Pero ¿por qué Ezequías se nos recuerda en la nación de Israel y le inspira que él estuviera tanto tiempo en las páginas de la Biblia a este rey? Vamos a tratar de entender la manera como el Padre nos usa. Señor, úsanos para entender qué pasó en la vida de este rey. En el nombre de Jesús. Amén. Profetas y reyes, deseo pasar un poquito hacia atrás antes de empezar. Vamos a tener un viaje a Ruanda y voy a estar aquí el próximo domingo y después voy a estar volando. Hace 20 años lo que pasó en esta relación que tenemos con Ruanda. Empezamos en 1989, la cortina de acero cayó y después nosotros que teníamos pasión por la Unión Soviética como un líder y como un grupo de líderes en nuestra iglesia empezaron a conectar iglesias en Estados Unidos con iglesias en la Unión Soviética. Lo que pasó que mandamos como $2,000 de valor en libros y Biblias para iglesias allá y queríamos invertir en esta gente. Esta gente eran comunistas y no queríamos tener nada que ver con ellos, pero hubo una manera que pensamos que podíamos hacer algo bueno para estas personas. Y lo que hicimos fue eso. Fuimos una iglesia hermana en Belarus, en Rusia, en Bulgaria, en Rumania, cualquiera de los países soviéticos. Y terminamos con una iglesia en Belia Serkal, quiere decir iglesia blanca. En 1989 la cortina de allá fue caída. Y fue en ese tiempo antes de que había email. Y nada más podíamos hablarnos por teléfono, pero no era muy común. Entonces ellos tomaron las cosas mucho más en serio que nosotros y decidieron mandarnos una carta de agradecimiento. Fue algo que fue trasladado y ellos nos mandaron decir que querían conocer a algunas de las personas líderes en nuestra iglesia. Y conocimos muchas personas que caminan con Dios desde el primer día. Y la relación empezó desde hace 20 años. Creo que este es mi viaje número 13 y hemos tenido conferencias y liderazgo con los líderes de la iglesia allá y por la gloria de Dios hemos impactado miles de pastores. Y entonces cuando ustedes firman sus cheques para decir que quieren ayudar allá para entrenar pastores, es porque ustedes han sido generosos por 20 años. Hace como un mes, nuestro pastor ejecutivo, Danny Cunningham, dice, ¿por qué no vamos a juntarnos con ellos para celebrar este 20 aniversario? Y ellos quieren hacer algo grande y quieren que nuestra iglesia aquí en Tempo participe allá. Y yo pensé, wow, ¿cómo es posible que ellos tomen las cosas tan en serio? Entonces, el próximo, dentro de dos domingos, va a haber un servicio en el cual participaremos y será de gran bendición. Y veremos cómo la tecnología trabaja, pero eso es lo que quiero hacer. Siempre que vamos, ellos quieren darnos regalos. Y hay personas allá que ganan de $500 a $700 por mes. ¿De qué manera te gustaría ir allá y que un montón de gente que es mucho más pobre y humilde que nosotros nos den regalos a nosotros? Solamente podemos llevar una maleta para allá, no podemos llevarle nosotros mucho. Y empezamos a pensar, ¿qué podemos hacer para llevarles algo? Y deseamos perdón, celebramos 20 años y queremos tratar de juntar $20,000 para llevarles el regalo a ellos y que ellos se lo reparten en las 7 iglesias que hay allá. No hay ninguna presión, todo lo que tienen que hacer es firmar en sus cheques y celebrar con ellos. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 18, en el versículo 1, dice, en el tercer año de rey Oseas, hijo de Ela, el de la Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, hijo de Judá, comenzó a reinar, era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. En el versículo 3, donde dice, hizo lo recto, si pueden rayar en su Biblia, léanlo, subrayenlo ahí. En el versículo 5 dijo él, por su esperanza. Cuando yo era un niño en Nueva Orleans, íbamos a esta iglesia donde era muy bueno ser parte de ahí. Y una de las cosas que hacíamos cada año era que nosotros guardábamos un tiempo para hacer reavivamiento. Nosotros lo guardábamos cada año. Teníamos una persona que venía y oraba. Y para nosotros era como una persona que estaba muy enojada todo el tiempo que estaba ahí. Siempre predicaba y nos veía directo a los ojos y para mí era como una persona muy vieja, tal vez como en sus años 40. También invitábamos a un músico que tenía bastante pelo, pelo largo y con una voz muy fuerte. Y hacía unos chistes muy malos. ¿Ustedes también crecieron en una iglesia como esa? Cuando cantaban, solo como soy, era siempre al final, no como lo hicieron este día aquí. Cantábamos como soy y era una canción de invitación y si nadie se paraba y caminaba, para nosotros era como torturarnos. Porque empezábamos a estar recibiendo los olores de la cocina y tenían bastantes comidas, tenían variedad de todo lo que comíamos allá. Y sabíamos cuando la señora Katy era una señora gordita que cuando cantaban esta canción por varias veces y su estómago empezaba a oler, su espíritu la movía y ella caminaba al frente del altar. Entonces todos estábamos contentos porque sabíamos que después de que esto podíamos ir a comer. Era algo planeado. Todo siempre así pasaba. Vamos a ver al rey Ezequías. Una de las cosas que recordamos es que la nación en la que leemos esto nos recuerda el trabajo que Dios ha hecho. Los reyes, miramos que todos los reyes, la mayoría de ellos han sido malos y diabólicos, pero esta persona que era una persona que en realidad era sabia y que leía la palabra de Dios, se nos recordaba el tiempo cuando este rey reinaba y esperábamos que el tiempo viniera para ellos de nuevo. Y lo que miramos aquí es a un rey que llevó, dirigió a una nación para un revivimiento. Hace algunos años en el estado de Georgia fue algo interesante que pasó, que en esa noche había muchas velas cerca de unas cortinas y una de las cortinas empezó a arder mientras el predicador estaba predicando. Tuvieron que salirse de ahí, entonces vinieron los bomberos y tuvieron que apagar la lumbre. Pero lo interesante es que después de que esto pasó, le preguntaron a una señora y la señora contestó: hemos estado orando por revivimiento por varios años y finalmente llegó porque fuimos bautizados en llamas de lumbre. No exactamente de lo que estamos hablando, pero lo que estamos hablando de revivimiento es algo espontáneo, algo hecho por Dios, que es un resultado de la confesión de pecados. Eso es el reavivamiento. Es un arrepentimiento, algo espontáneo, mientras nosotros reconocemos nuestro pecado. Jehová, siendo exaltado, las personas confiesan y le adoran enseguida. Después del segundo levantamiento y el primer levantamiento y el segundo levantamiento, yo estoy un poco consternado acerca del crecimiento de nuestra nación. Todos tenemos cosas que nos inclinamos, cosas que adoramos, pero a mí y me gusta orar y yo quiero orar y quiero que haga un reavivamiento en nuestra nación. Hay gente que está pidiendo que haga un reavivamiento de la política. Y si pasa, bueno, está bien que pase, pero el reavivamiento espiritual empieza contigo. No allá afuera, no con la gente que está a tu lado. El reavivamiento empieza contigo. Entonces, Ezequías, como un líder de reavivamiento, tiene tres cosas que estaremos escuchando. Era una persona sabia que se le estaba siempre agarrado del Padre. David es la persona a la que debemos de buscar la altura de él. Y Ezequías es la persona que se veía más o menos del tamaño de David. En el versículo 5 dice que él creía en Dios de una manera muy fuerte. No había otros reyes y en la terceramente dice que él estaba siempre agarrado de Dios. La idea de estar agarrado de Dios es como agarrarte de una mano, agarrarte de la boca de Dios, de su palabra. En Génesis 24 se nos dice que por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para agarrarse de su mujer. Así es lo que está pasando en este momento. Ezequías está agarrándose, está honrando a Dios y le está siempre buscando todos los días de su vida. Es muy fácil para nosotros buscar las cosas en nuestra vida y pensar de dónde nos estamos agarrando. Lo interesante acerca de él es que el padre que él, de él era el padre Ahab. Y conocimos tres cosas acerca de él, que él era una persona que no podía hablar. Después ofrecía sacrificios de los niños y cerró las puertas del templo. Y tercero, él puso ídolos en todos lugares altos. Y él es el padre de Ezequías. Y quiero decirles a todos ustedes, los que son hijos de padres que no conocían de Dios. Muchos de nosotros venimos con historias donde nunca conocimos a Dios, nunca se nos habló de Dios. Y es posible que tú pienses, no puedo ser como mi padre, como mi madre, pero puedes haber sido un pródigo en tu pasado, pero puedes venir a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Ezequías era un hombre de Dios que tenía un padre que no conocía a Dios. Y yo digo gloria a Dios porque en esta iglesia tenemos mucha gente así. Y conocemos a Ezequías y vemos que él era una persona sabia que estaba agarrado de su padre y tomó acción. Y lo que quiero decir con eso es que él quitó los altares en los lugares altos y fue a lugares donde se estaban llevando a cabo adoraciones paganas y las limpió. Quitó toda la basura de ahí, todo el pecado de ahí. Fue a los lugares que estaban atrapando a las personas en vez de venir directamente a Dios. Era una nación que estaba llena de basura. ¿Cuántos de ustedes pueden admitir que su casa son como nidos de ratones? Levante su mano, pueden admitir eso. Yo soy también así. Puedo decir, yo puedo estar en un show que se llama como mi casa es como una basura, un montón de basura. Si así se ve tu casa, por favor no levantes tu mano. Vamos a estar orando por ti si levantas tu mano. Muchos de nosotros así se ven nuestros corazones también, llenos de basura, lleno de basura. Lo que Ezequías hizo fue que buscó y encontró todas las cosas que estaban apartando a la gente de Dios, todas las distracciones, y las limpió. Y para algunos de nosotros, nuestras vidas son llenas de basura. Es posible que dices, yo no estoy adorando a un pedazo de madera, a un pedazo de oro. Pero estas cosas te están apartando de caminar con Dios. Y es tiempo de que te liberes de todo eso. Es tiempo de liberarnos de las cosas pecaminosas, echarlas fuera de nuestras vidas. Y lo que hizo Ezequías, a final del versículo 4, dice que él quebró todos los ídolos que eran hechos de metal. Hace unos domingos atrás estuve orando sobre esto y dice que quitaron todas las cosas que eran de metal. Moisés estuvo aquí 800 años antes de Ezequías. Hemos estado en esta nación por ¿cuántos años? Es posible que 200, un poquito más de 200, 800 años antes, esto está llevándose a cabo. Si puedes escribir en tu Biblia, puedes escribir en Números, capítulo 21, la nación está caminando por todo el desierto y eran unas personas que siempre estaban quejándose de todo. Si ustedes se quejan por todo, levante su mano. Si están casados a alguien que siempre está quejándose, no levante su mano. Y lo que pasó en ese tiempo fue que mandaron muchas serpientes y Dios mandó un mensaje diciendo, Si las gentes están ahí, van a ser mordidas por las serpientes. Pero si haces un ídolo como una serpiente y lo levantas y la gente le está mirando, entonces no serán mordidos por las serpientes. Lo que se fue en ese tiempo fue la serpiente. La serpiente siempre la limpiaban y la hacían brillar. Y muchos años después, Ezequías está limpiando la nación de todos los ídolos y él descubre que hay una cosa más. Y dice que le quemaban incienso como ídolos. Y dijo, traigan a la serpiente de bronce del tiempo de Moisés, que la hemos estado guardando ahí por más de 800 años. ¿Sabes qué se traduce la palabra? Es un pedazo de bronce. Y él dice, traigan a ese pedazo de bronce, y lo traen y lo destruyen. ¿Saben lo más interesante? Es que Jesús dice en Juan capítulo 3, y tú puedes acordarte de este pasaje, los versos antes de Juan 3, 16, dice que las personas serán levantadas y las personas que crean en él tendrán vida eterna. Después, en Segunda de Reyes dice, yo soy como la serpiente. Los que me levanten van a tener vida eterna. ¿No es esto interesante? Lo que Ezequías hace es traer revivimiento primero para mirando y poniendo su corazón limpio, limpiando toda la nación. Después de limpiar toda la basura, en Segunda de Crónicas, capítulo 29, no nada más él dice que es una persona sabia, pero también ejercita todo su liderazgo y lo hace llevando a su gente para adorar a Dios en el templo. Pero el problema es que su padre ha cerrado el templo. Y en Segunda de Crónicas 29 dice que las personas han sido no creyentes y que han volteado de Dios, le han dado la espalda. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Y después dice que en el tercer año abren las puertas del templo para adorar a todo Israel, y todo Israel viene. Dice, vamos a hacer algo con seguridad, que vamos a hacer que toda la gente se agarre de la mano de Dios. Vamos a limpiar toda la basura, todos los ídolos. No nada más eso, pero lo que vamos a hacer es abrir el templo. Y todas las cosas más importantes es que eso es el punto en el que nos enfocamos. David construyó el templo, Salomón vino y oró en el templo, Ezequías abre el templo de nuevo y miramos que los babilonios después destruyen el templo y ahora nos damos cuenta de que en el 70 antes de Jesús destruyen el templo una vez más y hoy si ustedes viajan a Jerusalén pueden ver las piedras que eran el cimiento del templo, pero el templo algún día será vuelto a reconstruir. Entonces no hay templo hoy, porque tú, usted es el templo. En Primera de Corintias se nos dice, usted es el templo del Espíritu Santo. No le llamamos a este cuarto el santuario de una manera intencional. ¿Por qué? Porque usted es la iglesia. Tú eres el templo de la iglesia. No tenemos un templo en Jerusalén, porque el templo está en todo lugar. Usted es el templo. No, el templo estaba en un solo lugar en Jerusalén, pero ahora el templo en cualquier lugar donde vamos, donde está el Espíritu de Dios y usted está siendo llevado por el Espíritu Santo, la primera cosa que Ezequías hace es consagrar a los líderes que van a ser líderes de la nación. Dice que los hijos no van a ser menos y tampoco estarán quemando incienso. pero se consagrarán para alabar a Dios. Los profetas dicen que David y Natán, los profetas, estuvieron por muchos años adorando aquí y ellos se agarraban y de Dios y era un sacrificio grande. En el capítulo 29, segunda de Crónicas, dice, había muchos, quemaban mucho incienso, quemaban muchos toros. Y imagínate que ustedes dentro de 2 semanas van a salir para ir de cacería y van a matar tal vez un venado que tiene unos cuernos muy grandes. Y ustedes van a estar muy contentos y se van a estar limpiando pero el venado, pero se van a cansar. Imagínense esto, 70 toros y muchos otros animales. Dice que no tenían manera de hacer todo esto, entonces tuvieron que llamar a sus hermanos para que les ayudaran. Era una gran matanza para limpiar el templo, para que volvieran a adorar a Dios. Era un tiempo de preparación para reavivar. Si miran en Segunda de Crónicas, donde se nos dice que Ezequías fue alguien que dijo que el reavivamiento llegó de una manera repentina. Es algo que no se planea, es algo que llega. Es algo que cae repentinamente en la nación de Israel. Esto que va a pasar enseguida es algo muy importante. Quiero que te imagines que somos invadidos y alguien viene aquí y todos los lugares donde alabamos a Dios son cerrados y pasan muchos años, tal vez 5 años o 10 años, y nuestra iglesia está llena de telarañas. Las carpetas y los pasillos están llenos de hongo y ninguna de nuestras velas ha sido prendida en mucho tiempo. No sabemos cuánto tiempo ha pasado, cuánto tiempo pasará. Las escrituras no nos dicen. Pero imagínate que por 5 o 10 años no somos libres de venir a alabar a Dios aquí. Y ahora finalmente las puertas se abren. Y los líderes vienen y limpiamos todo. Y entonces decimos e invitamos a toda la gente a honrar a Dios por la primera vez. ¿Pueden imaginarse de qué manera sería eso? ¿Pueden imaginarse después de tantos años de no haber alabado como cuerpo de Dios y ahora abrimos las puertas y venimos y cantamos y lloramos, gemimos y nos contentamos? Esto es igualmente que lo que está pasando en este tiempo. Toda la asamblea se regocija y vinieron de todo Israel. Los que vivían en Israel y los que vivían fuera de Israel. Porque nunca había pasado algo como esto desde los días de Salomón y de David. Y bendecimos a la gente y sus voces fueron oídas. Y todo el cielo vino y pudimos verle. ¿Pueden imaginarse después no haber alabado después de todo este tiempo y después venimos repentinamente con libertad? Esto es lo que está pasando en Segunda de Crónicas. La nación no había sido libre, pero ahora pueden hacerlo y pueden honrar a Dios. Y todo el cielo es abierto. Esta escena. Podemos darnos cuenta que por primero seríamos resucitados de Dios. ¡Qué tiempo tan maravilloso! ¡Qué tiempo tan glorioso de honrar a Dios! Ezequías, su vida, supo victoria supernatural. Fue y mató mucha gente en Asiria. Él tenía maneras supernaturales de sanamiento y ahora todavía Dios sana. Creo que sí, estoy seguro que sí, pero quiero decirte de esto, hay veces que nos sana cuando vamos al cielo. Algunas veces nos sana aquí en las manos de los doctores, de las personas que nos curan en los hospitales. Nuestros ancianos siempre se reúnen para orar por alguna persona que está pasando por una enfermedad. En Santiago se nos incita para que hagamos esto y practicamos de la oración. Hace como 5 oraciones un hermano estuvo aquí y hace unos días murió y ya está en la gloria. Estuvo aquí. Fue él sano, no aquí en la tierra, pero allá en el cielo. Veo muchas caras aquí y hemos hecho esto. Tal vez con sus esposas o con sus esposos. Todas las cosas que son temporales, como el sanamiento, Lázaro no va a volver a venir con nosotros porque fue resucitado en aquel tiempo, pero ahora está en la presencia de Dios. Todo el sanamiento es temporal. Dios puede. Sí puede. Él puede hacerlo aquí o puede hacerlo en el cielo. Él solamente lo decide. No lo decidimos nosotros. Para terminar, nunca somos más vulnerables de cuando somos más prósperos. En Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 27, dice que Ezequías tenía inmensas riquezas y tesoros de oro y de plata. Muchos artículos en su casa eran de mucha riqueza. Era próspero. El problema es que cuando eres muy próspero y tienes riquezas, eres vulnerable con las cosas de Dios. Y Él recibe tanto que su corazón se hace orgulloso. Ezequías, tú eras una persona sabia. Trajiste a la nación de Israel para que se arrepintiera. Y ahora tú estás volviéndote orgulloso. De igual manera, Él hizo que su corazón fuera humilde. He estudiado varias veces las historias de los reyes. Y me he dado cuenta de esto. Los reyes es posible que caigan, pero nuestro rey nunca caerá. Nuestro rey soberanamente reina. Los reyes de la tierra es posible que caigan, pero el rey, nuestro rey, soberanamente reina. Este año es año de elección, no importa si su candidato gana o no gana. Pero yo quiero decirles esto, el rey está en el trono y eso es lo que nos trae esperanza. En mi mente, mientras terminaba esta historia, pensaba, ¿cuál es una cosa que significa reavivamiento? Ezequías quitó toda la basura de su nación y dirigió la nación para revivamiento. Y pensé, ¿qué puedo enseñarles que podamos ver? Y quiero que veas la reacción de las personas en la audiencia, cómo las personas cuando ven, ustedes van a verlo. Hay mucha gente en una tribu que reciben por primera vez la palabra de Dios. Quiero que lo observen. Estamos a punto de aterrizar. Va a haber una fiesta muy grande cuando aterricemos. Será algo grandioso. Cristo me ama, porque así lo dice la Biblia. Ustedes que están bailando, todos hagan su parte. En el pasado, solamente la palabra de Dios. Puedo ir y tengo estas cosas en nuestro corazón, son cosas de luz. Estamos aterrizando en este momento. El pastor, como se nos dice en el Evangelio de Juan, la palabra era Dios y Jesús es la palabra. Jesús y va a venir y debemos de estar ahí para esperarle y encontrarle. Solamente sentí, Dios, de esta manera es como nos damos cuenta que tú estás haciendo algo. Algo importante. Todos, por favor, cierren sus ojos. Oh Dios, desde el principio tú nos has hablado. Oh Padre mío, tú has prometido desde Simón que mandarías a Jesús. Y ahora lo tengo en mis manos. Y no estamos esperando por mucho tiempo. Tú nos has visto. Hablamos un lenguaje diferente. Y ahora nos mandas tu palabra. Tu palabra, Señor, en nuestro propio lenguaje. Oh Dios. Has traído tu palabra y la tenemos en nuestras manos. Te damos gracias, te alabamos. Gratitud. Yo casi tengo como 50 Biblias en mi oficina en este momento. Pero cuando decimos, quiero agarrarme de tu mano, y mientras vemos a estas personas llorando y gimiendo porque tienes la palabra de Dios en sus manos, me hace pensar que necesitamos celebrar a Dios más seguido. Agarrarnos de la mano de Dios siempre. Amén.